11:02, volvimos, estamos en comunicación con el licenciado Juan Carrizo de AMET. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Luis? Muy buen día y buen día a toda la audiencia.
Yo siempre mando AMET, recordame la sigla, AMET, ¿qué es?
AMET es la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, un sindicato nacido para las escuelas técnicas hace 65 años y que está presente en todo el país.
¿Y cuánto hablamos de las escuelas técnicas, por favor? ¿Cuánto hablamos de las escuelas técnicas, de la falta que nos hacen?
Así es, sí, venimos luchando mucho en la provincia y a nivel nacional con respecto a eso, de que las escuelas técnicas vuelvan a tener la preponderancia que siempre tuvieron, con lo importante que es hoy la formación y la capacitación para nuestras chicas y chicos. Así que nada, bueno, trabajando mucho para que la escuela técnica vuelva a ser el foco que fue antes de que dio a la nación tantos profesionales, ¿no?
Cambió la demanda de la escuela técnica, digo, del alumnado hacia la escuela técnica, ¿ha cambiado?
Y sí, todo va evolucionando, ¿no? Con el pasar del tiempo, con el crecimiento de las nuevas tecnologías, el avance de la electrónica, hoy la escuela técnica ha tenido que evolucionar, obviamente, y se ha ido adaptando a la robótica, la electrónica, la computación, y hoy, digamos, se ofrecen más carreras de título técnico secundario, orientadas a esas especializaciones, por supuesto manteniendo las tradicionales como electromecánica, maestro mayor de obra. Con el tiempo se ha sumado la parte de administración de empresas también, así que digamos, hay una gran variedad de oferta para las chicas y chicos.
Vos sabés que antes nos pasa, ¿no? Yo de acá tengo que descartar un par de monitores viejos. Y es como que antes uno lo sacaba y lo descartaba. Y me encontré con un muchacho, que no me preguntes ahora el apellido, y me decía, no sabés, dice, para robótica esto es un placer recibir todo esto, porque las cosas que son capaces de hacer los chicos con esto, ¿no? ¿Están así?
Sí, bueno, generalmente se trata de reutilizar electrónica ya de descarte, motores de impresora, fuentes de alimentación de algún monitor, o incluso, bueno, también se puede llegar a utilizar el tubo para ver, digamos, siempre hablando de que la programación hoy en los lenguajes de programación son rústicos, entonces no necesitan un gran equipamiento para trabajar. Sin embargo, una vez que se programa, es la función que cumple ese aparato es importante. Nosotros hoy estamos trabajando en muchas escuelas con el sistema Arduino, que es un sistema súper básico de programación y de ensamblado de electrónica, para detectores de dióxido de carbono, alarmas, detectores de movimiento. Digamos, tiene muchísimas aplicaciones que, por supuesto, todos los objetos electrónicos de descarte pueden servir tranquilamente.
O sea, le podemos decir a la gente que eso que antes se tiraba, hoy trate de ubicarse con las escuelas técnicas para ver de qué manera se puede contactar para que eso sea reciclado. Sirve como material para los chicos, ¿no? Para la creación.
Exactamente, sí, pues, uno por ahí ante la duda consultar, por ahí hay electrónica que puede tener más uso y por ahí hay alguna que ya lamentablemente sí es para descarte. Digamos, como todo sigue avanzando, hay cosas que se pueden reutilizar y ya hay cosas que los sistemas nuevos ya no permiten la reutilización, entonces bueno, por ahí quizás te pueda utilizar una fuente de alimentación, que eso digamos algo básico que utiliza cualquier aparato electrónico, pero por ahí el resto ya no tiene demasiado uso. Pero siempre la idea es, bueno, consultarlo primero y ver si se puede llegar a reutilizar la mayor parte del aparato.
Ahora, para que esto, o sea, digo, ¿no?, la demanda de el alumnado, la demanda por las escuelas técnicas, pero también siempre lo que nos lleva a ponernos en contacto con ustedes tiene que ver con lo salarial, con lo edilicio, con el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la relación que se tiene con el Ministerio de Educación y la mirada de el Ministerio hacia la docencia técnica?
Bueno, nosotros hemos vuelto a reentablar el diálogo con el Ministerio de Educación, estamos en comunicación, digamos, periódica con algún funcionario del Ministerio, en algunas consultas. Si bien ya hemos solicitado formalmente las reuniones y lo hemos solicitado en forma particular al Secretario de Educación, estamos a la espera de la convocatoria. Pero bueno, lamentablemente hoy digamos, no hemos tenido el diálogo fluido que hubiésemos querido. Nosotros si siempre lo hemos ofrecido a trabajar, lo hemos ofrecido a presentar proyectos, hemos entregado muchos proyectos de trabajo, de la creación de escuelas técnicas nuevas para la provincia, y siempre la idea fue presentarnos desde el trabajo, desde el apoyo y desde la mejora de la educación. Bueno, hoy lamentablemente hay una especie de acuerdo político con otras organizaciones, los cuales aparentemente no permiten que tengan diálogo con otros, con otras asociaciones como la nuestra. Bueno, el diálogo, digamos, si bien es mínimo, tratamos de mantenerlo, pero bueno, la idea nuestra siempre es colaborar y sumar y tratar de que la educación en general de la provincia, pero en especial lo que son las escuelas técnicas de la provincia, sigan creciendo, se sigan haciendo las inversiones que se necesitan. AMET está presente a nivel nacional, como decía recién, tiene su representante en el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, y a través de él se podrían gestionar fondos, se podrían gestionar proyectos, se podrían gestionar insumos, que vemos que lamentablemente hoy no se está haciendo en la provincia. Hay poco trabajo y yo veo cómo replican hoy, por ejemplo, subí el secretario general de AMET Salta la reunión que tuvo con el director de INET en su provincia ante la inauguración de un nuevo colegio técnico en una localidad del interior de Salta. Bueno, a nosotros nos encantaría que pasara lo mismo acá. Así que bueno, estamos trabajando para eso, volvemos a plantear esta situación de diálogo y de trabajo al gobierno y solicitamos, como siempre, ser convocados para la mejora de todos, ¿no? Porque la verdad que hoy, lamentablemente, no somos casi escuchados.
Ahora, qué historia esta, ¿no? Porque siempre hablamos lo mismo con vos. ¿Por qué el gobierno, por qué el ministerio no quiere escuchar a AMET, si AMET es un gremio conformado? O sea, ¿cuál...? ¿Qué se necesita para que puedan ser escuchados, por ejemplo, en las paritarias?
Bueno, nosotros tenemos en vigencia hoy una ley provincial de paritarias docentes, que es la 424, que en su primer artículo dice que los que se sientan a la paritaria docente van a ser los representantes de gobierno, por supuesto, y el sindicato con mayor cantidad de afiliados, que hoy justamente no es AMET, obviamente es el segundo sindicato con mayor cantidad de afiliados de la provincia. Entonces, bueno, nos deja por fuera, pero lamentablemente tampoco somos recibidos para dar una apreciación o para alguna reunión o mesa técnica que no tiene que ver con la paritaria en sí, sino, bueno, presentarnos en nuestras propuestas o presentar nuestras solicitudes, lo que la docencia nos demanda a nosotros, que podamos tener esa voz ahí ante las autoridades del ministerio. Y después, por supuesto, está la consideración dentro de la mesa salarial. Si ahora, hoy, no nos podemos sentar, bueno, digamos, no pedimos estar presente en la paritaria, lo hemos solicitado, obviamente, pero bueno, esta ley no lo impide. Nosotros hemos pedido modificar esa ley, hemos presentado un proyecto, la legislatura no lo trató, y entonces, bueno, por lo menos queremos ser recibidos por fuera de la paritaria, pero que se escuchen ciertas demandas, no solo de los salariales, sino de las cuestiones pedagógicas, de las cuestiones edilicias, pero bueno, tampoco hemos tenido esa posibilidad.
Ahora, un gobierno que dice, ¿no?, que se dice popular, que se niegue o que no le dé participación a un gremio que no es, como vos lo expresás, no es el que más afiliados tiene, pero es el segundo, ¿por qué no escucharlos? Cuando escuchar enriquece, ¿no?
Y la verdad que es lo que decimos nosotros siempre, digamos, la pluralidad de voces te enriquece el debate. Entonces, si uno puede tener una mirada o presentar una visión distinta de lo que sucede, o por ahí otra mirada diferente a lo que se está planteando, por ahí capaz que puede ser una posible solución. A ver, en definitiva, nosotros las organizaciones que representamos a los trabajadores docentes, digamos, nuestro fin ulterior siempre es el mismo, es mejorar las condiciones laborales del docente, las condiciones salariales, ¿sí? Y en nuestro caso particular, no sé si los otros lo trabajarán de la misma manera, pero en nuestro caso particular también es tratar de mejorar el sistema educativo y el nivel de la educación en la provincia. Digamos, nosotros trabajamos para eso, tratamos de que nuestros alumnos salgan mejor preparados cada día más, que tengan la formación que tienen que tener, que puedan continuar sus estudios superiores una vez que finalizan la escuela secundaria. No estamos centrados solamente en la cuestión beligerante del salario o en la cuestión edilicia, que también hay muchas falencias. También nos preocupamos de las otras cosas. Y yo creo que para el gobierno sería importante, porque bueno, ya digo, es una mirada a nivel nacional de lo que se hace en todo el país y que quizás debería replicarse en la provincia.
Vos sabés que leía en un medio, yo no tengo posibilidad de entrevistar a la ministra Cubino, es muy selectiva a la hora de dar entrevistas, pero leía que ella ve que están todos los edificios en condiciones, que está todo bien en educación, y sin embargo el Polivalente de Arte necesita salir a alquilar aulas porque le faltan 4 aulas que todavía no las pudieron terminar. Digo, ¿cómo puede ser, no? Porque la pandemia frenó el mundo, estuvimos prácticamente 2 años con ese juego de presencialidad a medias, el último año algo de presencialidad. Pero ¿cómo puede ser que todavía estemos, o mejor dicho, te recoloco la pregunta para que no seas parte de mi crítica? En materia educativa, ¿cuántas escuelas nos están faltando?
Tendremos que, hacer un sinceramiento del sistema educativo hoy. Yo creo que hoy la provincia, en cantidad de edificios, y tiene una falencia muy grande. Tendríamos que ponernos a hilar finamente, a ver cuáles son las instituciones que necesitan un edificio propio. Nos ha pasado, por ejemplo, para darle un ejemplo puntual, a la escuela de DEI Ushuaia, la Escuela de Educación Integral, ellos funcionaban en el turno vespertino de la escuela Cayo Chenén. Ellos son una escuela orientada a los chicos con discapacidad, pero de formación laboral, tratan de formar a los chicos para ser auxiliares de gastronomía y auxiliares de panadería.
Bien.
Y con la necesidad de que todo eso implica, espacio físico, las cocinas, los lugares aptos para dictar esa carrera. Bueno, fueron desplazados de la escuela de Cayo Chenén, donde contaban con las cocinas que necesitaban y con los espacios físicos, a hoy a la escuela 13. ¿Sí? Donde todavía tienen una cocina media, se están tratando de acomodarse, con la promesa de que en algún momento tendrán su edificio propio. Bueno, en ese sentido tenemos los casos del CEN 15 que han sido desplazados de su edificio original y andan boyando de edificio en edificio. Hay que ser consciente que nuestras escuelas, muchos de los edificios escolares de la provincia, funcionan desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Puede ser la misma institución o pueden ser distintas instituciones en distintos turnos. En la escuela 9 tenemos que funciona el CEN 302 después de las 6 de la tarde. Ahora en el colegio Eva Duarte se nos designó que la noche en el vespertino funciona parte de la universidad. Tienen un nivel de desgaste en los edificios escolares tremendo. ¿Qué es lo que nosotros reclamamos en su momento al Ministerio? Durante el tiempo de pandemia, durante 2020, los edificios fueron cortados.
Ahí medio como se pierde tu voz, es como que te estás moviendo con el celular, es como que se nos va la señal. A ver si podemos, si nos podemos ubicar para que no se pierda. Te pido un dato que de lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí.
¿Qué era lo que se compartía en la escuela Cayo Chenén?
Se compartía el edificio. El edificio en el Cayo Chenén funcionaban 2 instituciones. La Cayo Chenén, propiamente dicho, la Escuela de Educación Especial, y la Escuela de Educación Integral Ushuaia, EDEI. funcionaba también en el edificio de Cayuchanel.
¿Y dónde? Sí. La EDEI, ¿cuántos alumnos tiene, por ejemplo, para ubicarme en espacio?
La EDEI hoy alrededor de 150 alumnos tendrá.
Y estamos hablando de que son alumnos con... porque me estabas hablando de salida laboral, formación para gastronomía, ¿y para dónde más?
Y para panadería, auxiliares de gastronomía y auxiliares de panadería.
¿Me estás hablando de que son personas con alguna discapacidad?
Exactamente, sí, era para personas que eran fuera del sistema educativo. Una vez que termina quizás el tiempo de permanencia en Cayuchanel, bueno, la EDEI era una continuidad a eso, para chicos y chicas que podían continuar y que tienen la posibilidad de tener una salida laboral. Bueno, se creó esa institución para darle continuidad a sus estudios y que el día de mañana puedan autovalerse ellos mismos.
Es claro, pero había, ay, por Dios, estos chicos, no, estas personas,
sí.
Si no existe EDEI, ¿qué hacen? ¿A dónde van?
No tienen otra oferta, exactamente, no hay nada que los contenga.
Pero perdón, pero esto está, o sea, la ministra Cubino sabe de esto.
Sí, bueno, fue decisión del ministerio y el desplazar esa escuela a otra institución, que es la escuela 13. Pero hoy la escuela 13 no reúne las condiciones que tiene la Cayú para desarrollar, para que se transmita la currícula como está planificada en el proyecto. O sea, hoy no las tiene, están en reparación o en la construcción de una nueva cocina. Bueno, están ahí en el
¿Por qué los sacó de la Cayú Xenén? Estamos diciendo de que no era lo óptimo, porque vos decís, bueno, mira, la Cayú Xenén tiene un alumnado propio, que no sé, no conozco el crecimiento de ese alumnado, pero ¿qué motivo tuvo para sacarla de ese lugar?
Bueno, no, o sea, evidentemente es un crecimiento en la matrícula, digamos, lo que se argumenta es un crecimiento en la matrícula y la necesidad de que la escuela tenga un turno vespertino y pueda hacer uso del espacio completo.
Bien.
Como lo hace desde el turno mañana.
¿Y qué hago con los alumnos de EDEI?
Bueno, los alumnos de EDEI fueron reubicados hoy en la escuela 13.
Pero me estás diciendo que la escuela 13 no cumple con los requisitos edilicios que debe tener para que se puedan llevar adelante la práctica de estas actividades.
Exactamente. Bueno, ese es uno de los reclamos formales que hemos hecho al Ministerio, de que incluso con la promesa el año pasado de uno de los funcionarios de que EDEI este año iba a tener su edificio propio, ya sea alquilado o rearmado de algún edificio que esté en desuso por parte del gobierno, pero iba a contar con su edificio propio. Bueno, no, la decisión fue desplazar a esa escuela a otra institución.
Y ahora tienen que hacer una inversión en reacondicionar un lugar para que pueda funcionar, cuando lo que tengo en vista, o al menos lo que han dicho, es el proyecto de un edificio acorde para las necesidades de EDEI.
Exactamente.
Qué difícil que es esto. Qué difícil que es esto, Carrizo. Qué difícil que es esta gente.
Es que sí, nosotros lo sufrimos todos los días.
Qué difícil que es esta gente. Qué difícil que es esta gente. Qué difícil que es, qué difícil. Vos sabés que cada vez que me toca hablar de estos temas, siento que, viste, cuando se llenan la boca hablando de centros de rehabilitación, pero es todo futuro. Y lo poco que se tiene, en vez de conservar, de reforzar o acondicionar para que funcione mejor, lo reacomodo para que no funcione.
Bueno, o sea, hoy vemos que se hacen anuncios, yo escucho los discursos y parece que estamos en provincias diferentes. Hay cosas que se han hecho que no son tan así como las anuncian o como se las dice. Hay cosas que se dice que se hicieron y no se hicieron, y hay cosas, por supuesto, que se callan porque serían escandalosas. Lo mismo nos pasa con la obra social, ¿no? Y, nos vienen diciendo de que quieren aumentar los aportes, pero sin embargo no hay una solución inmediata, y hoy los docentes, el resto de los empleados públicos, no tienen cobertura en la farmacia, tenemos que ir a comprar el remedio al valor comercial, como si no tuviéramos receta ni descuento, como si no pagáramos todos los meses la obra social, y con el descuento que nos hacen. Pero bueno, son lamentablemente esas discordancias que hay hoy en el discurso del gobierno.
Ahora, vos fíjate, lo visible de la obra social es lo que está pasando con este chico Tommy, que tiene una orden judicial para ser evacuado a Luján y no la respetan. O sea, y están pagando una multa de 20.000 pesos, para mí es poco, deberían pagar más de multa, a ver si así acatan la orden judicial. Y por el otro lado tengo todos los jubilados, y como vos me planteás, ¿no?, la necesidad de los afiliados, que no tienen farmacia donde comprar. ¿Te imaginas estar derivado en Buenos Aires? Porque vos decís, ¿no pagan acá?
Lamentablemente lo he sufrido en forma personal. Mi hija el año pasado tuvo que ser derivada, y también tuvimos que hacer exactamente la misma situación, poder recurrir a un amparo judicial para que pueda ser derivada al hospital italiano, porque digamos no teníamos respuesta de los profesionales acá, y es más, los mismos profesionales acá son los que solicitaron la derivación. Y a pesar de que tanto los profesionales de clínica médica, de salud mental, eran los que recomendaban esta situación, la obra social es como que sí, era una más de las tantas que tienen demoradas. Y hasta el día de hoy seguimos luchando para un reintegro, para lo que deberían haber pagado que no pagaron. Yo lo he sufrido en carne propia, lamentablemente, pero bueno, yo siempre como un afiliado más he tratado de hacer lo que corresponde, y hasta el día de hoy sigo esperando respuestas. Y es lamentable, ¿no? O sea, uno ve la desidia en eso, dicen que los recursos no alcanzan. Ahora, los recursos no alcanzan hace años, sin embargo, recién ahora parece que se dan cuenta. A las farmacias se les elige a qué farmacia pagar y qué farmacia no. A los prestadores se les da de baja, quién sabe por qué. Y sin embargo, todos seguimos aportando mes a mes. Lamentablemente hoy, digamos, eso es una muestra de parte de lo que administra hoy el gobierno, y la verdad que nos duele, porque así como se está administrando mal la obra social, se administra mal el Ministerio de Educación, se administra mal obras públicas, tenemos los edificios como los tenemos, digamos, una constante de la administración en general, ver que hay gastos innecesarios que se hacen cuando hay urgencias que necesitan ese dinero. Pero bueno, nosotros seguiremos trabajando y seguimos planteando la misma situación.
Ay, amigo, licenciado Juan Carrizo de AMET, ¿querés agregar algo más a lo dicho?
No, mi idea también era expresar un poco lo que pasó con la cuestión salarial este mes. Nosotros habíamos recibido la aprobación de una propuesta salarial que, si bien después la docencia nos informó de que en los mandatos que se habían hecho en las escuelas se había informado determinada situación o determinada propuesta, que después no es la que se terminó firmando en casa de gobierno.
¿Cómo es entonces eso?
Claro, nosotros recibimos el acta paritaria de la oferta que hizo el gobierno al sector docente. Hablaba de un aumento salarial en tres tramos. Un primer tramo que se cobraba durante este mes, y que el acta no especifica que se cobra con los haberes en este mes, y el acta es clara. Sin embargo, a los docentes se les dijo de que ese primer tramo se iba a cobrar con los haberes, o sea, el día de ayer que se acreditaron los haberes, el docente no vio el aumento, ¿sí?, o vio una pequeña parte de ese aumento, siendo de que cuando se hizo votar la propuesta se dijo, no, el primer tramo lo cobras con los haberes de febrero que se cobran en marzo, el segundo tramo lo cobras en abril y el último tramo lo cobras en junio. Ahora resulta que cobramos un pedacito ahora con los haberes, otro pedacito lo vamos a cobrar el 15 de marzo, y después se normaliza en abril y en junio. Entonces vemos que se ha manipulado la opinión del docente con respecto a la propuesta. Y si se hubiera blanqueado realmente como corresponde, yo creo que no se hubiera aceptado y la propuesta salarial que se aceptó. Pero bueno, lamentablemente, como decimos siempre, uno no puede poner voz ante las autoridades, sí lo hacemos ante la docencia y sí lo hemos advertido ya la semana pasada de que iba a suceder esta situación, por supuesto los correspondientes enojos, pero bueno, lamentablemente al no informar bien en las asambleas docentes cómo era la propuesta salarial, las docentes ayer se encontraron en sus cajas de ahorro o en su consulta en el home banking que cobraron mucho menos de lo que decía la propuesta salarial.
¿Cuánto era, de cuánto fue el arreglo, el acuerdo salarial?
La propuesta que hizo el gobierno, que es la que se aprobó en definitiva, decía de que el docente iba a cobrar, que recién inicia el cargo testigo de maestro o maestra, que estaba cobrando 55.300 pesos, ¿sí? Se le iba a calcular un 7,6% de ese monto, ¿sí? Quedaba alrededor de 4.300 pesos, más el doble de una suma fija en negro que estamos cobrando ahora, que es el refuerzo material didáctico, de 5.000 pesos. Entonces era un total de caro. Entonces era un total más o menos de los 55.000 pesos que cobraba, iba a cobrar unos 10.000 pesos más para redondear. Pero recordamos que en febrero de este año el gobernador firmó un decreto donde a toda la administración pública, incluido el sector docente, le iba a aumentar un 5% a cuenta de futuros aumentos, sí, de lo mismo, de lo remunerativo del salario. Ese 5%. No se depositó el 7,6% que dijeron en la propuesta ni el doble refuerzo material didáctico.
¿Cuánto se depositó? ¿El 5?
Se depositó el 5, que es lo que se decretó en un principio.
¿Y el 7,6?
La excusa fue, bueno, no tuvimos tiempo de la carga, el acuerdo se firmó a último momento, ya no se cargó. Está bien, yo puedo llegar a entender eso. Ahora, a la docencia no se le dijo que iba a ser primero el 5% y después el 2% más el doble material didáctico. No, se le dijo que lo iba a cobrar todo ahora. No lo cobro.
Ahora, ¿con qué naturalidad me dijiste la suma en negro? La ayuda de los materiales, así es, en negro.
Es así, es no remunerativo. Sí, sí, es una suma fija de 5.000 pesos por cargo que se cobra en negro.
Ahora,
no lo cobra el jubilado y obviamente no se cobra con el aguinaldo.
No, pero digo, ¿cómo naturalizamos? No, eso viene en negro, eso viene como una... O sea, eso tiene que estar, o lo incluís, o directamente, ¿cómo lo pagás?
Nosotros venimos pidiéndole al Ejecutivo que incorpore esa suma al básico, o sea, que digamos que desaparezca ese ítem y ese valor numérico pase al básico. Entonces lo vamos a percibir todo, desde el activo, el pasivo... lo vamos a cobrar junto con el aguinaldo. Nosotros tratamos de, siempre nuestra política con respecto al salario ha sido volver a la histórica estructura salarial docente, que eran 4 ítems, todos remunerativos, y que los aumentos sean a eso, sin sumas fijas, sin decretos, sin nada.
Ahora,
simplemente eso.
Te pido esto, ¿no? El acuerdo que se firmó, ¿por qué porcentaje total acordaron?
Bueno, esa es otra trampa de la propuesta, porque el porcentaje que ellos anuncian es 35,7%. Pero no es un 35,7% al básico. Es un 35,7% del valor monetario, del valor numérico del sueldo. O sea, de los 55.000 que cobraba en un momento, a fin de mes va a cobrar 35% más, en junio va a cobrar 35% más. Sin embargo, el salario docente no se calcula así. Como está compuesto por varios ítems, los porcentajes son distintos. Entonces, a nosotros hoy nos da de que el porcentaje total que dicen ellos es del 33%.
Pero más allá del porcentual, ¿qué sentís vos cuando escuchás que municipales arreglaron por el 50%?
Y la verdad que uno siente un poco de impotencia, porque
estamos en la misma.
A nosotros nos han dicho muchas veces en las escuelas, los gobiernos no hay que confiar en el gobierno, no hay que aceptar una cláusula gatillo, no hay que aceptar cláusulas de revisión, hay que cerrar el monto anual porque después no se sientan a negociar. Eso nos lo han dicho siempre en las asambleas. Sin embargo, el año pasado aceptaron un 7% en octubre y dijeron, bueno, nos sentamos a revisar en diciembre. En diciembre el gobierno dijo, sí, ¿saben qué, muchachos? No hay nada. Feliz año nuevo y nos vemos el año que viene. Y ahora en junio tenemos que ver qué va a pasar. Porque si nosotros cerramos con un 33% y hay una previsión de casi el 60% de inflación, tenemos que hablar de por lo menos un porcentaje igual como mínimo para el segundo semestre.
Ahora, estamos hablando con el licenciado Juan Carrizo de AMET. 75 años tiene este gremio. Estamos hablando, y por eso lo dejé para lo último, el tema salarial, porque siento que la educación técnica viene con un desgaste de muchas décadas, ¿no? Pero mirá el agravante. No, lo que le pagan, lo que le pagamos al docente, es como que siento vergüenza ajena, porque no le pagamos al docente y encima estamos viviendo un conflicto, un plus. El mundo está en vilo por una guerra desatada en Ucrania, ¿no? Y a esto le sumamos, porque mientras hablo con vos recibo información, lo que se viene con la nafta, el valor del gasoil. Estamos todos en vilo por lo que está pasando en Ucrania, pero también tiene consecuencias en lo económico que van a afectar a todos nosotros. Y estamos discutiendo cuánto le pagamos al docente. Y encima no estamos cumpliendo. ¿Me explico?
Tal cual. Ayer charlábamos entre compañeros, bueno, vemos las mismas noticias y decimos, bueno, ahora se viene un aumento de la harina, se viene un aumento de algunos insumos que van a encarecer otros productos. Entonces, con lo cual, digamos, como para ser concreto, el aumento del docente de este primer semestre representa 19.000 pesos de bolsillo. ¿Sí? En tres cuotas, que ahora se convirtieron en cuatro, mágicamente.
Menos de un chango del supermercado para una familia tipo.
Exactamente. Eso es el aumento previsto para el docente que recién se inicia. Y la verdad que, bueno, nosotros siempre lo hemos planteado. Tenemos que ver desde esa parte, o sea, en los números pueden ser representativos, pueden decirte, sí, 20 mil pesos es un montón, pero en realidad lo real es que no representa hoy nada. Lamentablemente la inflación se ha ido comiendo todo el incremento salarial y hoy se trata de sobrevivir. Hoy no pensamos en ahorro o en inversiones, hoy tratamos de sobrevivir mes a mes. El docente trata de pagar su alquiler, que se han ido en números exorbitantes, de mandar a sus hijos a la escuela, de darle a comer todos los días, y bueno, y estamos en eso, luchando con un salario de 60 mil pesos al mes.
Qué bárbaro. No me puedo poner en tu lugar cuando miramos el salario de un empleado de comercio, que no digo que gane bien, digo simplemente son cosas diferentes, pero si no le pagamos al docente, ¿qué educación reclamamos?
No puedo pedir,
ni siquiera hablar de calidad educativa. Estamos hablando de salario. Y todavía yo te llevo, le sumamos edificios. La verdad que siento como que estamos en caída libre. Ojalá que los escuche el gobierno, ojalá que logren modificar esa ley y que se puedan sentar a la paritaria. Porque realmente no entiendo, siento como que la ley también los está discriminando.
Es uno de los planteos que hemos hecho nosotros a la justicia. Nosotros hemos judicializado ese reclamo, tuvimos un primer fallo en primera instancia a favor nuestro, donde se le exigió al gobierno que nos incorpore, sin embargo el gobierno apela ese fallo judicial, y bueno, estamos a la espera de la resolución de las apelaciones.
¿Y la legislatura qué dice a esto? ¿Qué ley estamos hablando?
Y es la ley provincial 424. Nosotros hemos hecho la presentación a la Comisión de Educación, a todos los bloques del proyecto armado junto con los otros sindicatos docentes que quedamos por fuera de la paritaria. en un momento hubo una intención en un principio de tratarla, porque incluso fue uno de los asuntos que se iba a tratar durante el 2020, si mal no recuerdo, sí, al principio del año del 2020, antes de la pandemia, y bueno, se armó todo una revolución, porque bueno, iba en contra de los acuerdos que hay hoy entre el gobierno y algunas organizaciones. Entonces, digamos, se cajoneó, quedó ahí, nosotros insistimos, sino bueno, no hubo voluntad de modificar esto. La excusa fue la judicialización, hasta que la justicia no ordene el tratamiento, o ordene de que esa ley es inconstitucional, no se iba a tratar. Bueno, estamos tratando de que ese fallo salga pronto para que se trate una vez.
¿Con quién hablaron en la legislatura? ¿El nombre de algún legislador que hayan hablado?
Y nosotros hicimos la presentación al presidente de la Comisión de Educación, que es el legislador Trentino, lo presentamos, el proyecto se presentó a través de la legisladora Freites, hablamos con la legisladora Laura Colazo, con Victoria Vuoto, digamos, tratando de explicar cuál era la situación, qué es lo que nosotros planteamos y qué es lo que queríamos. Por supuesto, respetar las proporcionalidades de acuerdo a la cantidad de afiliados, pero la idea es que todas las organizaciones que hoy tienen afiliados del sector docente se sienten a negociar las condiciones de trabajo y el salario del docente. No es ni más ni menos que lo que se hace a nivel nacional, cuando hay paritaria nacional y todos los sindicatos nacionales, donde está incluido AMET, se sientan a negociar la paritaria nacional.
Claro, vos sabés que no entiendo por qué la ley excluye a los gremios minoritarios. No entiendo los fundamentos de excluirlos.
Va en contra de incluso de la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, donde habla de la representación general y de que todos tienen que estar sentados y representados en una negociación laboral o salarial. Pero bueno, sin embargo, una ley que es de 1998, si mal no recuerdo, donde en la provincia quizás había un único sindicato, y bien, se hizo prácticamente con nombre y apellido, no se vislumbraba algún cambio. Sin embargo, bueno, creo que es momento, así como hay cuestiones que hay que modificar, como la carta orgánica del municipio o el gobernador quiere modificar la constitución provincial, bueno, esta ley es una de las cuestiones urgentes que hay que modificar también.
Me leíste el pensamiento, es más sencillo modificar esta ley que modificar la carta orgánica o la propia constitución. Amigo Juan Carrizo, te agradezco el tiempo que nos has dispensado.
No, un gusto y muchas gracias a ustedes también por el espacio.
Gracias a vos, licenciado Juan Carrizo de la organización AMET. Ya volvemos.
Atravesando desafíos. 99.5.